Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día. Hoy es el día en el que los indultos se cuelan en el Congreso de los Diputados. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pedro Sánchez considera que dar el indulto promueve la concordia y que negarse sería una actitud revanchista y vengativa, a pesar de tratarse de una sentencia judicial adoptada por el Tribunal Supremo. Con este criterio, Sánchez da un paso importante hacia la concesión de los indultos y también para reformar el delito de sedición en el Código Penal. Sin duda, Sánchez tendrá que dar hoy explicaciones sobre todo esto en el Congreso, porque la oposición ya ha dicho que acudirá a los tribunales si se conceden esos indultos. Pero no es el único frente que tiene abierto el presidente, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez promete toparse con un Pablo Casado saliendo a degüello contra la concesión de los indultos a los líderes del Procés. ¿Está el gobierno defendiendo los intereses de nuestro país? ¿El interrogante del presidente del PP es lo suficientemente genérico como para que le sirva de percha para tratar de sonrojar al jefe del Ejecutivo por sus cesiones con Cataluña, pero de igual manera ante la crisis abierta con Marruecos? Los populares tienen reservada al respecto una interpelación urgente a Arantxa González Laya. A la situación con el vecino del sur quiere referirse Gabriel Rufián. Por el respeto de los derechos humanos en la frontera, va a preguntar a Fernando Grande Marlaska. Y por cierto, sobre la hoja de ruta para la legislatura, se dirigirán a Sánchez dos de sus principales aliados, PNV y Bildu.
Precisamente hoy toman posesión los nuevos consejeros del gobierno catalán. Lo formarán 8 mujeres y 7 hombres. Entre ellos está el vicepresidente Jordi Puigneró, que afirma que Colón es catalán y que llegó a hacer un juego de palabras en redes sociales comparando a un español con un mongol. 4 de estos 9 consejeros tienen cuentas pendientes ahora mismo con la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y será mañana jueves cuando gobierno y agentes sociales traten de sellar un acuerdo en Consejo de Ministros extraordinario para prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo. La patronal se niega a aceptar la última propuesta, que centra las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no han recuperado su puesto laboral. Pendientes de la decisión hay 580.000 personas que siguen en ERTE. Yolanda Díaz es ministra de Trabajo.
Hemos estado trabajando toda la noche, vamos a seguir trabajando. Me voy a dejar la piel hasta que consigamos un acuerdo para nuestro país. Se van a prorrogar los ERTE y va a haber un acuerdo.
Los ERTEs han servido para salvar miles de empresas que estaban abocadas a desaparecer con la pandemia. Por suerte, la evolución de esta es favorable gracias ahora a la vacunación. De hecho, la famosa segunda dosis de AstraZeneca se va a seguir administrando hoy por varias comunidades autónomas. Sandra Senjo.
Si somos menores de 60 años y queremos completar nuestra pauta con AstraZeneca, debemos firmar un consentimiento. Andalucía ha comenzado este martes. Hoy lo hará País Vasco, pero solo con quienes opten por Pfizer. En Murcia ya suministran las dos opciones, aunque en su caso el permiso hay que rellenarlo. Elijas la farmacéutica que elijas. Nos lo ha explicado Azucena. No podemos escuchar a Azucena, que nos hablaba de esta opción a la hora de rellenar estos permisos que comentábamos. Te cuento también que Cataluña comenzará a citar a quienes elijan Pfizer. Madrid ya lo está haciendo vía telefónica y Galicia empezará a principios de junio. Precisamente a estas dos comunidades, también Andalucía Sanidad, ha recordado que la segunda dosis es con esta farmacéutica, con Pfizer, tras mostrarse partidaria de completar la pauta con AstraZeneca. Por otro lado, en Canarias, los mayores de 16 años ya pueden pedir cita para vacunarse. Además, la Comisión de Salud ha incluido a los enfermos de fibrosis quística entre las personas de riesgo a priorizar, y en junio se comenzará a inmunizar al grupo de entre 40 y 49 años, posiblemente con Janssen.
Gracias, Sandra. En los deportes, esta noche a partir de las 8:30, partidazo con presencia española. En tiempo de juego, la final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United. Unai Emery ha confirmado que no podrá contar con Chukwueze, pero no descarta que Foyth llegue a tiempo para la final. Por otro lado, te cuento que la UEFA ha expedientado a Real Madrid, Barcelona y Juventus por su presencia en la Superliga, y el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, tiene la intención de expulsarlos de la Champions League. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Hacemos radio en directo y nos fijamos en cosas importantes que suceden en cualquier parte del mundo y las convertimos en noticias, más que nada porque son historias humanas, pero que si no te las contamos nosotros, pues seguramente tú no te vas a enterar por ahí. Por eso quiero que me dejes poner la segunda calle positiva del día con Elvira Bonet, una mujer de 81 años que... bueno, pues es la dueña de una de las colecciones más extensas de Vivian Leigh, la inolvidable Escarlata O'Hara, de Lo que el viento se llevó. Y es que este miércoles está previsto que se subasten en Barcelona algunos de esos objetos que durante todos esos años ha estado atesorando Elvira. Te preguntarás cómo consiguió hacerse con ellos. Bueno, pues gracias a la amistad que esta barcelonesa logró fraguar con la actriz. Todo esto empezó en 1957, cuando se enteró de que su ídolo se encontraba de vacaciones en Torremolinos. Elvira no lo dudó y se atrevió a enviarle una postal.
Aquí, en aquella época, había la censura y las cartas llegaban bastante tarde. Y, desgraciadamente, esta carta llegó tarde, porque me contestó el hijo del propietario y me dijo que, lamentablemente, mi carta había llegado tarde y que lo lamentaba mucho.
Pero Elvira no se rindió, para nada. Poco después le escribió a su casa de Londres. Y sorprendentemente, la carta no solo le llegó, sino que consiguió que Vivian Leigh le invitara para conocerla en persona.
Nos preguntó si queríamos tomar algo. Dijimos que no. Nos sentamos en el sofá. Ella se sentó en el sillón rojo. Se ha iniciado la conversación. Ella se acercó un poco a mí. Todos esos detalles. Mire que han pasado 56 años y lo recuerdo como si fuera ayer, ¿eh? De verdad, de verdad.
Y su amistad se prolongó hasta que Leigh falleció a los 54 años en 1967. Elvira fue invitada por la familia al funeral y después le hicieron llegar a su casa los objetos que la actriz quería que ella tuviera. Como te decía, hoy se van a subastar algunos de ellos, desde un camisón de la actriz de los años 60, pasando por las lentes que usó en una de sus películas. Algunas de las cartas de Leigh que también envió a Elvira e incluso algunas fotografías de la luna de miel de la actriz con Laurence Olivier en el que salen desnudos. Los recuerdos de toda una vida que seguro van a ser muy preciados por los fans de la que fuera Escarlata O'Hara.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 26 de mayo, Santos Gregorio VII Papa, Felipe Neri presbítero y albino confesor. Lo hablábamos antes, justo en estas fechas es muy habitual que en los colegios pues se vayan de granja a escuela los chavales. Esto es una actividad de 2 o 3 días donde los más pequeños van al campo para divertirse, van para aprender, a madurar un poquito más. Y es que el año pasado, debido a la pandemia, los escolares no pudieron ir a estas granjas y por fin este año 2021 pues ya se están muriendo de ganas. Vamos a escuchar a Candela y a Olivia.
Estoy muy emocionada de poder volver a ir. Además que me lo paso genial y espero conocer otra vez mucha más gente. Y me encantan las actividades.
Voy a ir a la granja de los cuentos porque me gusta y también porque vamos a cuidar a los animales.
Bueno, pues si todo sigue igual de bien, si todo sigue así, este año podrán disfrutar de todas esas actividades. Ya no solamente los niños son los que están deseando que las granjas escuelas vuelvan. Son los propios dueños de estos recintos y que desarrollan estas actividades que lo han pasado ciertamente mal, han tenido un año muy duro y que ahora tienen ganas de recuperar el tiempo perdido. Por ejemplo, el caso de Marga, que trabaja en la granja escuela El Álamo en Madrid, que este año 2021 han vuelto a abrir las puertas.
Nosotros el año pasado no nos animamos a hacer campamento porque lo veíamos un poco todo nuevo, pero es verdad que ahora nos vemos con más confianza, trabajamos con colegios, con lo cual hacemos extensivo el protocolo que utilizamos con los coles cada día. Son entradas escalonadas, grupos que se establecen como grupos burbuja. Entonces, bueno, cada uno sigue un recorrido, tiene unas actividades y tiene unos lugares determinados que evidentemente se desinfectan después de cada uso. Nosotros, al ser una granja escuela, priorizamos, siempre lo hemos hecho, priorizamos exteriores. Con lo cual ahora, pues bueno, hacemos extensivo lo que hemos hecho siempre, simplemente que los grupos no tienen contacto entre ellos con las entradas escalonadas y demás.
pues a ver si vuelve poco a poco la normalidad y los chavales y la gente que trabaja en este, en estas granjas, escuelas, pues comienzan de nuevo la, la actividad. Estamos a miércoles y ya sabes que los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en COPE y también escritor, pues nos va a hablar de una persona que después de 40 años de ceguera ha vuelto a recuperar parte de la vista. Es un avance extraordinario que da esperanzas a muchas personas que padecen esta dolencia. Nos parece un tema tan apasionante que vamos a estar muy atentos a lo que nos cuente Jorge Alcalde en tan solo unos segundos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y en este día que hablamos de la suerte con nuestros ponedores en Facebook, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues tenemos también a Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a conocer un estudio que dice que las personas que comparten el volante de un vehículo, es decir, esas personas que comparten un mismo vehículo a la hora de conducirlo, están expuestas a más bacterias y virus de los que hay en un inodoro, que estas cosas pues siempre dan como mucho asquito. Bueno, pues que sepas que si un coche lo cogen cinco, que eso es como si lamiéramos prácticamente la taza del váter.
Deja, no de tantos detalles. Qué horror.
Bueno, también nos va a hablar de una investigación que dice que hay muchos factores que nos alertan de una posible demencia, entre otros, la forma que tenemos cada uno de conducir.
¿Qué crees? Pues nada, luego le preguntaré a Motorman, que seguro que nos va a ilustrar un montón. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hay ponedores que no nos escuchaban en la primera hora, que se han incorporado en este momento y que quieren saber cómo viene la jornada en cuanto al tiempo.
Pues que sepan que vuelven a subir las temperaturas en prácticamente todo el país, siguiendo la tendencia de los últimos días. Donde sí que va a haber cambios es en el cielo. En zonas del norte peninsular, especialmente en Cataluña y en Castilla y León, se esperan cielos nublados y algunos chubascos a lo largo de la tarde. En el resto del país es posible que los cielos también se nublen un poco, pero sin lluvia. Y en Baleares se espera un día soleado y con temperaturas agradables, mientras que en Canarias el viento vuelve a ser protagonista y los cielos estarán algo más nublados.
Muchas gracias, Miguel P. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Es una gozada escuchar a nuestros ponedores.
Buenos días, COPE, poniendo las calles.
Hola.
Manda un saludo para mí, Gabriel. Y
hola,
para
Gabriel.
Mi amigo, mi compañero de trabajo, Marino García.
Hola, Marino.
Nos levantamos todos los días a las 4:30 de la mañana a recoger la basura aquí en un pueblo de Cantabria, en Mogro.
Buenos días.
Un abrazote, chicos.
Y compañeros camioneros. Aquí estamos, qué alegría, qué hermosura escucharte a partir de las 4 de la mañana. Está uno deseando que lleguen las 4.
Muchas gracias.
A lo mejor la tiro tanto, pero los demás estamos deseando que empieces. Nos quitas un poco el sueño y nada. Y luego escuchamos un poco Herrera.
Qué
bueno,
bien. Muy bien.
Vamos, camioneros, que la noche es dura. Con alegría y hermosura. Desde el camión, Jaimito. Un abrazo para todos.
Gracias, Jaimito. Gracias. Oh, ¡qué barbaridad! Gracias, Jaimito, por tu nota de voz en el 662-942-605. Un abrazo a la gente que está en la carretera en este momento y a ti si te estás despertando. Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy a nuestros ponedores les estamos preguntando por la suerte que tienen en cuanto a los juegos de azar. Hay un montón de ponedores que han tenido buena suerte, ¿eh, Bea?
Sí, Enrique S. Beléndez dice, si la lotería de los sábados y de la Navidad y la del niño son las que juego y me tocaron 87.000 pesetas. Uf. En los años 80 o 90. Luego solamente reintegros y algunas terminaciones.
Ay, qué interesante. Mucha gente que, oye, gana algo, lo vuelve a invertir y le vuelve a tocar. Estamos hablando de la suerte que uno ha tenido en la vida. Yo creo que si estamos ya aquí, ya eso es demasiada suerte y estamos celebrando la vida. 5:13, 4:13 en Canarias, ahora el gran Coque Maya.
Ya que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Nadie buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Niños con cerebros abollados por la publicidad.
Viudas con abrigos de visión.
Bailan en su propia posguerra el paso doble de la soledad.
En el vertedero de ideales.
A la gente que está trabajando en la soledad, como nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, un abrazo bien fuerte, chicos. Gracias por vuestro trabajo. Y a la gente que va con los transportes y con los camiones de un lado a otro. Adolfo Claros, Claudio del Río, Juan Carlos de la Gaspera, Francisco Javier Fernández y Elena González, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 64.721. Si tú te sumas, aquí me va a saltar una alerta y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este programa de radio. Estamos hablando de la suerte de nuestros ponedores. Bea, ¿cómo consideras tú que son nuestros ponedores en cuanto a los juegos de azar?
Bueno, ha habido de todo. Algunos tienen ellos suerte o sus familiares, pero tenemos a otros como, por ejemplo, José Luis Ortiz, que dice, pues es que a mí no me toca nada, Pulpo. ¿Os acordáis de aquellos helados en la década de los 80 que en el palillo te podía tocar otro?
Sí, es verdad, es verdad.
Pues ni eso me toca.
Por favor, qué horror.
¿Qué dices, jolín? Pero si eso, uno de cada tres trae ese palillo. Pues nada, no hay manera. Marcelino Lara dice, a mi padre le tocaron 12 millones de las antiguas pesetas en el año 85. Que es que 12 millones en el año 85 es un dinero, ¿eh?
Es un dineral, claro, por supuesto.
Dice, a mí no me ha tocado nada nunca. La suerte la tuvo mi padre y punto. O Eliseo Renuncio dice, sí, juego todas las semanas a Lotería y Bonoloto. Y una vez me tocaron 5 millones de pesetas. Me vino muy bien porque lo gasté en la casa que estaba en construcción.
Qué bien.
Que, hombre,
claro,
está genial.
Estas cosas vienen muy bien. Imagínate que un pellizquito de esas características por echar la lotería, por comprarte un cupón de la 11, es una alegría.
Sí, sí, claro. Ojalá me tocara a mí un pellizquito de esos, que viene muy bien. Claro. Juan Jiménez dice que él no suele jugar a la 11, no, que suele jugar a la 11 el número de su placa. Y en la primitiva echa los números que jugaba su padre, que coinciden con los cumpleaños de la familia. La verdad, nunca me ha tocado nada, nos cuenta Juan, pero no pierdo la esperanza. Nos ha escrito desde Liébana, en Cantabria. Y luego tengo a Domingo, que me hace gracia, dice, porque me encantan los cupones y la primitiva. Y llegué a ser asociado a un número. Estuve 3 o 4 años jugando. Me aburrí. Y a la semana siguiente de dejar de jugarlo salió el número.
Uf, es que eso
no
tiene que sentar muy
de
mal, por favor. Es que claro, una vez que te amoldas ese número y es el número que te acompaña...
Eso es para siempre.
Claro, eso va a ser para siempre. ¿Eh? O sea, esto es como la cuota de Spotify, que ya una vez que lo empiezas a pagar, estás tan a gusto que no te bajará ahí nunca.
nunca. Además, por lo que pudiera pasar.
Es
Oye, te tengo que decir, es que es como cuando te vas por ahí a algún sitio en verano y te dicen, ya tengo número de la lotería de Navidad. Y lo ves. Y dices, no quiero verlo.
Sí, es verdad.
Claro, porque si no me lo tengo que comprar... donde vaya. Claro, porque si me quedo con el número, ¿luego qué? Luego toca el día 22 de diciembre y dices, ya tocó el número de agosto.
Ay,
qué bien tal bar.
Es verdad, a veces... Y luego y encima que te enteres que ese número ha tocado justo cuando no lo has comprado, ¿eh?
Ya, es que sienta muy mal, sienta fatal. Y bueno, tenemos también a Ángela que dice, pues yo juego todas las semanas a Primitiva, Bonoloto, Euromillones y el gordo de la Primitiva y una peña con la quiniela. Y me tocó la Primitiva en el 87. Tuve 5 aciertos, casi 500.000 de pesetas. Me encantó cobrarlo y bueno, pues disfrutarlo, claro.
Pues seguimos avanzando en esta jornada, seguimos poniendo las calles. Mira, hoy vamos a hablar de un milagro que en realidad es un avance científico, pero parece lo más cercano a un milagro que ha ocurrido recientemente. Se trata de un hombre de 58 años, ciego desde hace 40, que ha podido recuperar parte de la visión tras una intervención que utiliza una avanzadísima técnica científica. Se trata de un avance único en el mundo que además merece que nos detengamos a charlar un rato de él de la mano de Jorge Alcalde, el divulgador científico de COPE y director de la revista Esquire. Jorge, muy buenos días. Cuéntanos cómo ha sido esta intervención.
Muy buenos días. Bueno, es un avance científico sin precedentes que utiliza una tecnología muy moderna, muy innovadora, ahora vamos a explicar un poquito, pero que por primera vez se aplica a un problema tan grave como la retinitis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa de la retina, que una vez comienza pues tiene muy difícil solución y que en algunos casos con el paso del tiempo produce la ceguera de los pacientes. En este fue el caso de este ciudadano de 58 años que desde, bueno, prácticamente los 18 años había perdido la visión por culpa de esta enfermedad. Cuando un médico, un científico se enfrenta a la curación de este tipo de ceguera, lo puede intentar hacer de diferentes maneras, restituyendo el órgano dañado, las terminaciones nerviosas o intentando hacerlo, investigando en si es posible reconducir las conexiones neuronales o directamente, como han hecho en este caso, despertando aquellas células del ojo que quedaron dormidas para siempre por culpa de la enfermedad. Eso es lo que han hecho, en este caso, estos científicos.
Jorge, ¿sabemos si se trata de una operación muy invasiva o es de las facilitas?
No es una operación invasiva porque fíjate en qué consiste. Consiste en que se han utilizado una tecnología que se llama optogenética. Esto se introduce en el órgano del paciente, en este caso en el ojo, unos genes que codifican una proteína similar a la que tienen unas algas luminiscentes en el mar, unas algas que producen luz. Estos genes generan esa luz dentro del organismo y gracias al uso de unas gafas especiales pueden estimularse con el impacto de la luz del exterior. Es decir, estamos como intentando marcar con una luz aquellas partes del organismo que queremos curar, que queremos regenerar, en este caso por las células nerviosas dañadas del ojo de este paciente, claro, para que la luz que viene de fuera, con la que vemos, impacte allí y despierte la actividad de esas células. Parece magia, pero es ciencia, se llama optogenética y es una tecnología de gran futuro.
¡Qué barbaridad! ¿Sabes si se puede utilizar para otras patologías?
Sí, se está utilizando o se pretende en el futuro utilizar la optogenética en muchas otras áreas de la ciencia, ¿no? En el fondo es intentar utilizar una herramienta para introducirnos en nuestras células, introducirnos en las proteínas que generan nuestros genes y marcar con este tipo de herramientas un objetivo al que pueden acudir luego las herramientas que queramos para curar. Por ejemplo, puede acudir una molécula química para curar una enfermedad, en el futuro a lo mejor un cáncer, o puede acudir un rayo de luz del exterior para estimular unas neuronas que están dormidas, por ejemplo, por una parálisis. Todavía es muy embrionario, falta mucho camino por delante, pero sin duda es muy prometedor. Y sería, pues, como el día en que se inventó el bisturí, o el día en que se inventó la anestesia, un gran avance en el mundo de la medicina.
Jorge, ¿en qué estado se encuentra la ciencia en la lucha contra la ceguera? Lo digo porque en España hay muchísimos ciegos, ¿eh?
Sí, por desgracia todavía es una dolencia que es difícil de atacar desde el punto de vista de la medicina. Todo depende de cuál sea su origen. Hay cegueras traumáticas producidas a lo largo de la vida de una persona en las que la ciencia está investigando cómo se podría utilizar la regeneración de los tejidos dañados mediante cirugía o mediante el uso de terapias regenerativas, la creación de esos tejidos con células madre fuera del cuerpo, en el laboratorio, la introducción dentro del ojo o del organismo del paciente. Hay cuestiones que tienen más que ver con las conexiones neuronales y que vienen más del origen incluso congénito de la persona, del individuo, que tienen todavía una solución más complicada, y ahí tendríamos que hablar de nuevas técnicas futuras, todavía por desgracia no actuales, de regeneración neuronal o de microcirugía que permitiese reagrupar las conexiones nerviosas que se han perdido. Por supuesto existen trasplantes de partes fundamentales de la visión, ¿no? O sea, de la fóvea o de la córnea, claro, que en el futuro también se pueden desarrollar. Bueno, hay una grandísima un grandísimo abanico de líneas de investigación, pero es verdad que muchas de ellas todavía no son capaces de resolver buena parte de los problemas de la visión.
Qué bueno, pues Jorge, te damos las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles. Ya sabes que luego te escuchamos en COPE y que te leeremos en Squire, así que tengas una buena jornada.
Ya sabéis que me encanta madrugar con vosotros. Pasad buen día, hasta otra.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos aquí en COPE, en Poniendo las Calles.
Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir qué se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera.
Son las 5:26 de la mañana, una hora menos de las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, pues hagas lo que hagas. La verdad que tenía que salir, teníamos que poner una canción de Blas Cantó. Hay un montón de gente que está diciéndonos: oye, Pulpo, no habéis hablado de Eurovisión. Es que esta es la canción, vea, a mí me gusta mucho Blas Cantó, ha estado con nosotros poniendo las calles, pues yo creo que en tres ocasiones.
Sí, es ponedor.
Es ponedor, es un auténtico ponedor, es un currante. Y esta es la canción que nos representó el pasado sábado en Eurovisión. Yo no sé si ha sido cosa de mala suerte o qué es lo que está pasando, de verdad, Bea.
No tengo ni idea, porque dudo que la calidad de voz que tiene este chico la hubieran presentado cualquier otro país. Y luego es un artistazo en los escenarios, lo demostró cuando participó en este concurso aquí en España, en el de Tu Cara Me Suena.
Sí.
Era capaz de transformarse en prácticamente cualquier cosa, es decir, no hemos mandado a un mal representante. Aquí el problema es otro.
Es verdad, es verdad. Algo tiene que... Pues mira, a ver, son 5:27. Hombre, no creo que esté despierto, pero voy a tratar de llamar a Antonio Hueso, que fue jurado del, del certamen, y seguro que nos puede echar un cable. Mientras tanto, yo quiero mencionar a José Mengíbar, que es un ponedor que nos ha escuchado y que nos está siguiendo por primera vez. Así que bienvenido, José Mengíbar. Eusebio Murchap, un abrazo bien fuerte. Minuto a minuto se va sumando gente a ese programa de radio y nos encanta mencionar uno a uno la gente que va entrando en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Héctor Rubén Caparrós, Miguel Ángel León, Mario Lax Durani, Miguel Jiménez Rodríguez, Claudio Patricio Gallardo, Antonio Jesús Hoyos, Adolfo Claros Méndez, Claudio del Río Sánchez. Tengo aquí a Kevin María, Eusebio Murchar. Te quiero decir que hay un montón de gente que, como tú, no está durmiendo, ya se ha despertado, está haciendo cosas y nos sigue también en facebook.com. Estábamos hablando de Eurovisión. Creo que tenemos al otro lado a una persona que conoce muy bien el mundo de Eurovisión. Antonio Hueso, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
No me digas que te he despertado.
Hombre, a estas horas sí. Solo dormir a estas horas. Pero bueno,
qué barbaridad.
Por ti, todo lo hago por ti.
Yo te lo agradezco. Yo lo hago por los ponedores, por la gente que no duerme o que está ya currando y levantando España. Oye, estamos hablando de Eurovisión. Cuéntame, ¿qué nos ha pasado esta vez?
Hombre, ¿qué nos ha pasado? Pues lo que tantas otras veces, que no hemos ganado, ¿no? Que parece ser la tónica de los últimos años, ¿no? Fíjate, 6 puntitos nos dieron. Le dieron a Blas, que me parece algo totalmente injusto, porque
injusto,
Blas...
Sí.
Creo que es uno de los artistas más completos que tenemos a día de hoy en el mundo de la música. Es un tío con una potencia vocal increíble, que muy pocos pueden llegar a ese nivel. Y la verdad que yo creo que lo hace estupendamente. Lo que pasa que, bueno, parece ser que el público, sobre todo el público, porque imagínate, bueno, tanto el jurado profesional como el público, 0 points. O sea, imagínate... lo que ha significado para nosotros, ¿no? Yo creo que no ha conectado con la canción, que es lo que venimos viendo en estos días, ¿no? Después de Eurovisión. Creo que nos ha faltado, a lo mejor, contextualizar un poquito más el sentimiento que Blas interpretaba en una canción tan personal y tan íntima, sí, dedicada a su abuela. Y yo creo que es lo que nos ha faltado, esa conexión con la gente. La gente no ha debido entenderla.
Oye, están también hablando de que se están destinando muy poco presupuesto para lanzar nuevas estrellas, para un poco que tengan mejor puesta en escena los artistas. Yo no sé si Blas Cantó ahí ha dicho algo, porque es verdad que la puesta en escena de su actuación fue muy pobre para lo rico que tiene de registro, de tono y de presencia él en el propio escenario.
Pero si es que da igual, Pulpo. Fíjate el año de Mickey, que teníamos una puesta en escena brutal, con una casa con dos pisos, con un muñeco enorme, gigante, que simulaba todos los miedos de Mickey, y que esto yo creo que pocos saben. Y da igual, o sea, yo creo que en Eurovisión estamos intentándolo todo, y yo creo que estamos poniendo toda nuestra carne en el asador, pero aún así no conseguimos llegar al espectador, no conseguimos llegar al jurado. Es una asignatura pendiente que tenemos. Es lo que te digo, yo creo que al final lo de la puesta en escena, obviamente que tiene peso, por supuesto, pero es que es lo que te digo, o sea, este año vale, ha sido un poquito más simple, más básica, llámalo como quieras, pero es que da igual, porque el año de Mickey lo dimos todo y tampoco sirvió de nada esa puesta en escena que pusimos, ¿sabes?
Tú has sido un miembro del jurado, yo no sé si puedes, si quieres, si te apetece pensar o compartir con todos los ponedores, con la gente que te está escuchando ahora mismo, ¿qué es lo que tiene que tener una canción para que pueda optar a llevar un premio? Ya no digo ganar Eurovisión, pero sí estar entre los cinco primeros.
Pues mira, yo como... Sí, este año he estado en el jurado, he sido uno de los miembros del jurado. Yo te voy a decir en lo que me fijo yo, que yo creo que al final es en lo que nos fijamos todos los que formamos parte del jurado español, ¿no? Yo creo que es un poco, pues, escuchar la voz del artista, la voz, la melodía de la canción, la letra de la canción, la puesta en escena. Es un conjunto de todo al final lo que tenemos que valorar, pero sobre todo yo creo que donde nos tenemos que fijar, porque este festival es un festival de la canción, Eurovisión, claro, es así, sobre todo en la canción, y yo creo que es lo que, digamos, el mayor peso que tiene que tener a la hora de valorar, ¿no?, como jurado, y eso es lo que yo me fijo, ¿eh?
¿Has tenido ocasión de hablar con Blas Cantó después del resultado?
Después no, antes sí, unos días antes, además, en 13 le dedicamos un especial. Nos comentó sus sensaciones que tenía días antes de marcharse a Rotterdam y la verdad que él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, tenía muchas ganas, porque es una de las cosas que lleva soñando desde que era un niño. Desde que se llamaba profesionalmente Chiqui Cantó, así es como se llamaba.
Qué bueno.
Y desde ese momento ya soñaba con participar en Eurovisión. Entonces, claro, él me confesó que independientemente del puesto en el que quedara, se iba a traer, pues eso, experiencia, si va a traer conocimientos, si va a traer grandes amigos de allí, y creo realmente que eso lo ha conseguido por lo que he ido viendo en sus redes sociales y en los directos que he ido haciendo desde Rotterdam. Y yo creo que al final es lo más bonito, ¿no? La experiencia es lo que queda para uno.
Pues sí. Bueno, y también quédate tú con la experiencia de madrugar y ahora volverte a acostar, que eso también es una experiencia muy buena, ¿eh?
Rafael.
La verdad que si esto de 5 minutitos más, yo puedo estar un ratito más, ¿eh? Como 2 horas más en la cama.
Bueno, pues nada, un pipí y a seguir durmiendo. Antonio Hueso, un abrazo enorme. Gracias, hermano.
Un abrazo, Pulpo. Chao.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España. Las 5:34 de la mañana, ahora menos en Canarias. La verdad que fue una pena. Gracias, Antoñito, por el madrugón y discúlpame, te debo una y de verdad que te lo agradezco un montón. Alfonso Osuna, Estepa, Antonio Sánchez, David Ruiz Gómez o Héctor Rubén Caparrós se suman a nuestro programa de radio, a Poniendo las Calles. Vea, esto es una gozada, tener tanta gente por todos los sitios, ¿eh?
Y gente escribiéndonos. Susana Lacuna dice que ella no juega a la lotería más que en Navidad, pero nos cuenta que en 2008, en la Expo del Agua de Zaragoza, me tocó un viaje a Filipinas. Lo disfruté mucho en 2009 con mi marido, coincidiendo además con nuestro 10º aniversario de boda.
Qué interesante. Hay un montón de cosas bonitas que pasan en la vida. Lo estamos celebrando hoy aquí, en COPE. I'm sick of fighting, even though I know I should. mucha gente trabajando, mucha gente que está comenzando la jornada y mucha gente que nos escucha a través de la aplicación de COPE, otros que nos escuchan a través de la radio y mucha gente que le gusta mucho este programa de radio y no lo puede escuchar a lo mejor en directo porque le cambian el turno durante la semana, pues lo hacen a través de nuestro podcast, que lo hacen a través de COPE.es en los podcasts. Claro, tenemos un juego para todas esas personas que yo invito a participar a todo el mundo. Miguel, ¿cómo puede participar la gente?
Bueno, pues la gente tiene que ir a COPE.es, como has dicho, escuchar el podcast que subimos, porque en esas dos horas metemos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo. Bueno, pues esas palabras tienen toda la semana una misma temática y esta, justo acabamos de hablar de Blas Cantó, son representantes españoles de Eurovisión. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Así nosotros el lunes anunciamos al ganador y este se lleva un premio.
Genial, pues a esta hora lo que nos toca es conocer alguna de las cosas que Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana nos va a contar aquí en la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene la jornada? Porque no dejamos de escuchar cosas que suceden en cualquier parte del mundo.
Desde luego que sí, y es que la actualidad está que no para, Pulpo. La maquinaria de Sánchez para conceder los indultos ya está en marcha. Ayer el presidente dijo que hay que guiarse por la concordia y no por la revancha, dando a entender que la condena del Tribunal Supremo es vengativa con los presos independentistas. Hoy toda la oposición en bloque le va a pedir explicaciones sobre este tema a Pedro Sánchez. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser explicar qué supone esto de los indultos de cara a la sociedad y cómo podría afectar al Código Penal. Por otro lado, vamos a atender el caso de las segundas dosis de AstraZeneca, porque después de muchas idas y venidas, Pulpo, como sabes, se decidió que se podían mezclar vacunas, se dejó elegir a la gente, y curiosamente, muchos de los que se van a vacunar eligen AstraZeneca otra vez, antes de mezclar con Pfizer.
¿Y eso?
Pues hasta ahí todo bien, pero es que muchas comunidades están alertando y dicen, ojo, porque como todo el mundo empieza a elegir la misma vacuna, igual nos quedamos sin dosis de una y nos sobran las de otra.
Claro.
Y eso puede ser un problema en el calendario de vacunación. Mucha gente lo que está haciendo es optar por la misma vacuna, AstraZeneca, porque, bueno, dicen que mezclar nunca nos ha sentado bien en todos los ámbitos. Entonces dicen, pues mira, yo prefiero ir con AstraZeneca y tirar por ahí. Esto claro, puede suponer...
Dime. Lo del tema de mezclar, Gonzalo, la gente se lo lleva a mezclar el alcohol, yo creo, ¿eh?
Bueno, oye, es donde conocemos la experiencia, ¿no?
Claro.
Al fin y al cabo.
No, y aparte que se contó desde el primer momento. Entre toda la gente que se ha puesto la vacuna de AstraZeneca y la gente que le ha pasado algo con esa vacuna, es que estamos hablando de 0,0001.
A ver, hay que decir que ambas opciones parecen buenas, porque la de mezclar vacunas con Pfizer se ha estudiado en un estudio científico y se ha comprobado que es viable, y también muchos otros países de Europa están poniendo las dos dosis de AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento recomienda las dos dosis de AstraZeneca y también la propia farmacéutica.
Claro, tal cual, tal cual. Será muy interesante escuchar a Herrera a partir de las 6 de la mañana, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, además tenemos muchas entrevistas. Te digo que vamos a hablar con Laura, ganadora del Eurolow Visión, que estabais hablando ahora mismo de Visión, de Eurovisión.
Sí.
Pues Laura ha ganado nada más y nada menos que el Festival de Eurovisión para Ciegos, que bueno, parece que ahí sí hemos tenido un poquito más de suerte ahí, ¿eh?
Mira, ¿ves? Pues nada, el próximo día habrá que hablar con Blas Cantó para que se lo tenga en cuenta.
Igual tienen que hacer una colaboración juntos.
Oye, está bien, seguro. La suma hace el poder.
Desde luego que sí. Seguro que nos iba mejor.
Muy bien, Gonzalo. Pues nada, que a por el miércoles, ¿no?
Pues ahí estaremos, con el miércoles un día más.
Genial, cuídate mucho, hermano. Muchas
un abrazo,
gracias.
Chao.
Ahora mismo somos ya en Facebook 64.742 seguidores. Si te sumas ahora, podríamos alcanzar los 64.750. Con 8 me conformo hoy. Estaría muy bien demostrar que estamos aquí poniendo las calles, que hay mucha gente trabajando y que ahora por eso vamos a mencionar a mucha gente que está en nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la gente que está levantando en España en este momento. Luis Antonio Camacho, que nos escucha cuando entra de mañana camino al campo de Criptana a una empresa de reciclaje. Dice que estamos atentos a lo que decís cada semana y cada día camino al curro y es el mejor momento del día. Un saludo a su compañero Diego, que también está escuchando. Y un saludo desde Alcázar de San Juan. ¡Feliz día a todos los ponedores!
Pedro Fernández, que es de Bailén y va dándole a la rosca llevando ladrillos para Vicálvaro. Nos manda un abrazo.
Rafael Berreira Solís, que nos da los buenos días, que está empezando la ruta de autobús para llevar a los trabajadores de Airbus. Un abrazo a todos los ponedores desde Sevilla.
María José López dice que es de Orense y que es trabajadora de la limpieza, que por eso desde las 4:30 pone las calles con nosotros.
Transportando mercancías está L. Olivar y nos manda un saludo.
Begoña está en Cartagena, ahora mismo nos escucha desde su casa, entra a su turno en el hospital a las 8 de la mañana, pero duerme muy poquito, así que nos escucha pues mientras organiza todo el día.
Miguel González es un ponedor, un compañero de las ondas, es el director y presentador del programa de rallies Arras Competition y es transportista, hace una ruta de paquetería a Asturias-Cantabria, se levanta a las 3:30 de la mañana y dice que nos escucha siempre, así que desde Asturias un abrazo, Miguel, gracias.
Tenemos también a Miguel Ángel que a las 4 de la mañana sale hacia Madrid para llevar carne desde Peraleda de la Mata en Cáceres, la fábrica Roller.
Hay un ponedor que es un vigilante de seguridad que está en Tres Cantos, se llama Esteban Zambrano y está poniendo las calles.
David Avendaño, yo me levanto a las 4 en Mallorca para llevar a mis fieles en un rocinante de acero, nos cuenta, y calzas de goma. Dice que él trabaja en transporte público y que, bueno, pues lleva a la gente a trabajar.
Genial. Tato José Manuel Nieto Carrasco trabaja en la churrería Bar Fórmula Nieto. Dice, Pulpo, aquí todos somos ponedores de calles.
Tenemos a Aurelio en Mercamadrid comprando la verdura para que la clientela la tenga fresca.
Raquel Gregorio dice que su marido es guardia civil, nos manda un abrazo a todos, me acompaña siempre en mi trabajo, empiezo a las 6 en un taller haciendo EPIs en Zaragoza.
Reyes Fernández nos cuenta que se encuentra en la cama escuchando Poniendo las Calles porque trabaja en una unidad, en un hospital, pero en el hospital de día.
Y aprovecho mi último mensaje para felicitar a Carlos Bonilla, que el pasado lunes fue su cumpleaños, ahora mismo está yendo a trabajar a la fábrica de coches que hay en Villaverde. Carlos, te mando muchísimo ánimo, yo ya sé que te queda muy poco para jubilarte, que ya te toca, entraste con 15 años a trabajar en esa fábrica y ahora ya, pues ya te va quedando menos para esa jubilación. Te mandamos un abrazo bien fuerte y te felicitamos el cumpleaños, Carlos Bonilla.
Y tenemos también a Sara, que se levanta sobre las 5 de la mañana para ir a trabajar, es técnico de prevención en campo.
Genial. Hoy estamos hablando de esta ronda de ponedores, los mensajes que habéis mandado hoy y que no ha dado tiempo los leeremos mañana, pero ahora toca hablar de Franco Battiato, que es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Y es que la figura de Franco Battiato, como estamos viendo estos días, va más allá de lo puramente musical. Es un artista universal que convirtió la música italiana en un idioma sin fronteras. Fue idolatrado por artistas de la talla de David Byrne, de John Cale o de Brian Eno. El pasado martes 18 cuando nos dejaba y Franco Battiato pues representa muy bien lo que es la música de Italia. Vamos a escuchar esta canción que es francamente buena.
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Sentimiento y me iré, de la ciudad, esperando un nuevo despertar.
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. En La Linterna,
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa: contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar los impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo. ¿Para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Seguimos poniendo las calles, en nada hay que dar era del pulpo a Carlos Herrera, pero toca meternos en el mundo del motor y lo hacemos con el mejor, con Motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención, porque la Organización Internacional del Transporte pone en marcha ni más ni menos que la Carta del Conductor, y lo hace más que nada para dignificar al transportista, cosa que no les viene nada mal, ¿eh?
Sí, sí, sí. La IRU, junto a la Organización Mundial del Transporte por Carretera, junto a la Federación de Trabajadores del Transporte, ha lanzado la llamada Carta del Conductor para alcanzar ese compromiso tanto de cargadores, transportistas y conductores para elevar los estándares, para devolver la dignidad de la profesión del transportista como labor esencial. En concreto, la Confederación Española de Transporte de Mercancías firmó esta carta cuando se publicó en diciembre de 2020, cuyo objetivo principal, repito, es mejorar el trato de los conductores en los sitios de carga y descarga. Y desde la asociación animan a las empresas a que firmen esta carta al conductor y sus compromisos para usuarios, servicios y conductores profesionales.
Y atención, ponedores, porque las empresas de distribución, los productores, también los cargadores, desgraciadamente no se animan a comprar vehículos eléctricos por la falta de infraestructuras.
Sí, esto viene a recoger el estudio de la organización empresarial AECOC sobre la energía eléctrica en el transporte de mercancías, donde los empresarios afirman que hay dos factores fundamentales que frenan el ascenso de la movilidad eléctrica. Por un lado, la escasez de puntos de recarga, y por otro, la falta de oferta de vehículos eléctricos, de camiones ligeros, medios y pesados. Pero hay también otros factores, Pulpo, que no anima a renovar las flotas: la autonomía de los vehículos y la diferencia de coste, el precio elevado de los camiones eléctricos, así como la falta de ayudas tanto para autónomos como pequeñas empresas. Por último, solo un dato: solo el 25% de las empresas de distribución cuentan con vehículos eléctricos para entrar en las ciudades de zonas bajas emisiones, pero de estos solo suponen el 5% de su flota.
Impresionante información que nos va dando Motorman Alfonso García. Y atención, ponedores, porque si compartís volante, cuidado, porque este puede tener más bacterias y virus que un inodoro. Cuéntanos, Alfonso, porque esto me ha dejado de piedra.
Está claro que este ahora mismo al volante lo pensará. Es uno de los elementos del coche, de la furgoneta o del camión, que más bacterias, gérmenes y virus concentra. Puede tener hasta 17 veces más sustancias que el asiento de un inodoro. Pero atención, cuidado con los desinfectantes en altas concentraciones, porque pueden provocar rinitis, cefaleas y dolores abdominales. Lo mejor es utilizar, lo hemos dicho muchas veces, Pulpo, productos específicos de automóvil, de automoción, biocidas con poder viricida y fungicida específicos para superficies como la del volante, la palanca de cambios o tiradores de puerta. Y claro, cuidado con la lejía, que yo sé de alguno que el volante ya lo tiene color blanco.
¡Qué barbaridad! Oye, y atención, porque hay una investigación que me llama muchísimo la atención. Resulta que son muchos los factores que nos alertan de una posible demencia. Y atención, que nuestra forma de conducir puede ser uno de ellos.
Y esto lo dice un estudio publicado por la revista Geriatric, utilizando datos de conducción, información demográfica y aprendizaje automático para predecir con casi un 90% de precisión si una persona padece demencia, donde el principal factor fue la edad, pero según el estudio también se incluyen aspectos como el número de viajes a menos de 24 kilómetros de nuestro domicilio, la duración de los viajes y el número, atención, de frenadas bruscas. También pueden ser señales indicativas. El estudio análisis siguió durante 4 años a 3.000 conductores analizándolos, y por suerte solo se encontraron y diagnosticaron 64 conductores con DCL y demencia. Además, ha demostrado una buena herramienta para la detección precoz del deterioro cognitivo leve y la demencia en conductores de edad avanzada.
Genial. Y ya la última, Motorman, porque tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Resulta que la venta de vehículos de segunda mano ha supuesto ahorrar muchas toneladas de emisiones de CO2 en el año 2020.
Así es, la venta de vehículos de segunda mano, de usados, supuso un ahorro de 1,2 millones de toneladas de CO2 en España durante el pasado año 2020, según el estudio desarrollado por Mil Anuncios en colaboración con el Instituto de Investigación Medioambiental de Suecia y la consultora Ethos. Según el informe, cada español contribuyó con sus compras de artículos usados a dejar de emitir unos 26,4 kilogramos de CO2 a la atmósfera el año pasado. De esta cifra, un 97% correspondió al mercado de coches de segunda mano, el sector que más aportó al ahorro de emisiones y materiales. Sin embargo, los productos que más emisiones de CO2, atención, ahorran, son los camiones y los autobuses. Creo que sería, Pulpo, muy interesante que los ministerios de Transición Ecológica y Transportes leyeran este estudio.
Sin lugar a dudas. Pues, Motorman, yo voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre. Pero antes, déjame que dé una buena noticia. Nunca van a ser todas malas. Ayer, vale, la oposición derrotaba al gobierno en el Congreso y congela la subida, la pretendida subida del impuesto de matriculación.
¡Oh, qué buena noticia! Pues, Alfonso, muchísimas gracias.
Muchas veces.
Hasta luego.
Me voy poniendo
El intermitente. Bueno, pues Carlos Herrera comienza a las 6 de la mañana. Nosotros estamos terminando de poner las calles, pero hoy hay un montón de cosas buenas que celebrar en cuanto a la música. No sé ni por dónde empezar. Carlos Herrera, buenos días. Porque es que ese buenos días es un poco raro, ¿verdad?
Sí, porque estaba mirando aquí un par de cosas y yo mirar cosas y decir buenos días a la vez, no sé.
Entonces, no puede, ¿verdad? Digo, No puedes. Tú eres muy de los UJs, ¿verdad?
Sí, claro, mucho. Sí, sí, un trío maravilloso de Ohio, sí.
Efectivamente. Es que desde ahí empezaron a cambiar las pistas de baile y sobre todo las producciones discográficas.
Sí, pues estuvieron mucho tiempo sin éxito, ¿eh? Mucho.
Sí, no les entendían.
Y luego llegó Filadelfia y arrasó.
Claro, efectivamente. Ese sonido, y sobre todo cuando se hicieron con el poder en el sello discográfico Filadelfia International, allá por el 72. Pero tienen unos discazos, Herrera, que no te lo puedes ni imaginar.
Sí. Esto que pones aquí, el Isle of Music, Any Kind of Music, es maravillosa.
Sí, es una de mis favoritas. Estamos hablando de discos con ese sonido Filadelfia, con ese sonido americano que nos hace vibrar, vamos, las entrañas de cada uno de nosotros. Yo recomiendo a todos los fósforos, a todos los ponedores, que si se pueden hacer con un disco de los OJs, que lo hagan porque van a disfrutar un montón. Hoy nos estamos acordando del alma mater de esta formación musical. Hace 44 años de su fallecimiento, este tío, William Powell, les animó a hacer un montón de conciertos por Estados Unidos y a raíz de eso vendieron sus discos y sobre todo se hicieron respetar en la música, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Mira, esto es en... Esto debe ser 7-6, 7-5 por ahí, ¿no?
7-5, correctamente. 7-5.
Y eso me acuerdo yo el primer día que lo escuché. Estaba en una pastelería con un amigo mío alemán.
¡Ole!
Joachim. ¡Ole! Y levantamos los dos así la cabeza, lo escuchamos y dijimos... ¡Oh!
¡Par 10! ¿Esto qué es? Sí. ¡Qué barbaridad! Pues en este disco, en el Family Reunion, que es una auténtica pasada, está esta joya musical y también, por supuesto, este Living for the Weekend. Pero, Herrera, es que son mucha gente, todo el mundo tocando, bailando y cantando.
Claro.
Claro, para estos. Ahora, esto es muy complicado. Ahora, aquí cada uno va por libre y grabando por pistas y uno graba el martes y otro el jueves. ¡Qué gran canción! En el día en el que hoy Ana Belén está cumpliendo 71 años o Lenny Kravitz 57.
¡Madre mía!
Sí, los años van pasando para todo el mundo, Herrera, ¿qué quieres que te diga?
Sí, pero son unas chavalas, las dos, ¿eh?
Sí, bueno, Ana Belén, ¿por qué está tan guapa esa mujer?
Siempre lo está, la verdad es que no es de ahora.
Qué curioso. Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas, España te escucha.
Bueno, pues mándame un papelito o algo para ver qué digo ahora.
Venga, te hago el avance y ya luego tiras tú, por favor.
Venga.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Línea editorial.
Cadena COPE.
Perú celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales dentro de 15 días. En un clima de tensión política e inestabilidad, todo apunta a que el grupo terrorista Sendero Luminoso ha vuelto a actuar. Perú ha sufrido un atentado terrorista que ha acabado con la vida de 14 personas, entre las que hay menores y mujeres y varones adultos. El grupo maoísta ha reivindicado la autoría de este atentado mediante la distribución de panfletos en los que intenta justificar sus actos, apelando a la necesidad de limpiar Perú de corruptos y parásitos. Los peruanos están llamados a elegir a su presidente entre Keiko Fujimori y el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, a quien algunos vinculan con Sendero Luminoso. Solo las investigaciones policiales podrán determinar quiénes han sido los autores del atentado. Pero sin lugar a duda, el fantasma del terrorismo ya planea de nuevo sobre el pueblo peruano. Sendero sembró el terror durante más de 20 años. 70.000 peruanos fueron asesinados y se desconoce el número real de personas desaparecidas. Como bien ha recordado el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, los ciudadanos tienen derecho a vivir en paz. Solo a ellos corresponde determinar, mediante el libre ejercicio del voto, quién debe ocupar el sillón presidencial. Por eso, nada mejor que acudir a las urnas y hacerlo masivamente para desautorizar la llamada al boicot con la que Sendero Luminoso quiere hacerse presente de nuevo para lastrar la vida de los peruanos.